capítulo 4. Vamos a terminar este capítulo en esta noche, los últimos versículos que faltan. En Oseas capítulo 4, desde el verso 13 hasta el final del capítulo vamos a leer y después orar y así estudiar lo que está en este capítulo. Oseas 4, versos 13 a 19. Vamos a leerlo y después vamos a orar. Dice la Biblia: sobre las cabezas de los montes sacrificaron, encensaron sobre los collados, debajo de encinas y álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, ni sobre vuestras nueras cuando adulteraren, porque os ofrecen con las rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicares tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como becerra cerrera se apartó a Israel, apacentarálos ahora Jehová como a carneros en anchura. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron pertinazmente, sus príncipes amaron las dádivas a frente de ellos. Atóla el viento en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Vamos sobre Padre Celestial, bendice el estudio de tu palabra y la exposición de la misma en esta noche. Danos entendimiento, danos un corazón receptivo a tu palabra. Ayúdanos a hacer aplicación espiritual, aplicación personal para nosotros, Señor, de una escritura que es muy antigua, muy especial para la nación de Israel, pero también hay relevancia para nosotros. Así que darnos, Señor, una mente abierta para recibir tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Hemos estado viendo en este capítulo unas acusaciones que Dios tiene contra su pueblo, diferentes pecados en que estaban metidos. Específicamente la semana pasada hablamos de la idolatría. En versículo 12, el pueblo que buscaba guianza de sus ídolos, de su madero y de su palo. Y con ese mismo pensamiento continuamos en el versículo 13, cuando Dios dice: sobre las cabezas de los montes sacrificaron. ¿Qué es esto? Estos son los lugares altos, lugares de alta elevación. Lo que vemos a menudo en el Antiguo Testamento es que la gente pagana practicaba su idolatría en uno de dos lugares, o en lugares altos o debajo de diferentes árboles. Por eso, cuando Israel entró a la tierra prometida, Dios les había dado el mandamiento a ellos a destruir aquellos lugares altos. Vamos en Números 33 y van a ver cómo Dios les dio este mandamiento de destruir los lugares altos. Números 33 y verso 52. Dice: echaréis a todos los moradores del país de delante de vosotros, y destruiréis todas sus pinturas y todas sus imágenes de fundición, y arruinaréis todos sus altos. Dios quería que Israel quitara todo remanente de la idolatría cuando entrase en la tierra prometida. Pero lamentablemente ellos no hicieron como fueron mandados a hacer. Y vemos no solamente aquí en Oseas, en otras partes, el pueblo de Israel cometiendo idolatría en los lugares altos. Ahora bien, ¿cuál es la explicación de esta tendencia de adorar a dioses falsos en lugares altos? Va en Génesis 11 y yo creo que esto tiene que ver con la explicación. Génesis capítulo 11, versículo 4. Muchos conocen esta historia, la Torre de Babel. cuando Dios había mandado al hombre a diseminar por toda la tierra, ir por todos lugares multiplicando y llenando la tierra. Y el hombre en rebeldía dijo, no, nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer una torre. Y en Génesis 11, verso 4, dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos, en este primer acto de rebelión después del diluvio, dicen, vamos a hacer una ciudad y una torre cuya cúspide, la parte más alta, llegase al cielo. ¿Cuál sería el propósito de esto? No olvidemos que hace tres capítulos la tierra fue inundada totalmente. Entonces es lógico pensar que dijeron, bueno, por si esto vuelva a pasar, necesitamos una torre bien alta para poder escaparnos de este diluvio. Y así vemos por el resto del Antiguo Testamento la idolatría siendo practicada en lugares altos. Vuelven a Oseas 4. Verso 13 al final. Dice, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Debido a los pecados de los padres, las hijas seguirían en sus pasos. Como los padres no le hicieron caso a Dios para guardar sus mandamientos, entonces sus hijas no les harían caso a sus padres de no fornicar y no adulterar. Mientras los padres practicaban fornicación espiritual, las hijas iban a practicar fornicación carnal. Pero no solamente eso. Bajen al verso 14. Esto es Dios hablando. No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, ni sobre vuestras nueras cuando adulteraren. Aquí Dios dice, yo no voy a castigar ni a sus hijas ni a sus nueras cuando cometan pecado sexual. Y tal vez decimos, ¿y por qué? Porque sabemos que Dios no está a favor de la fornicación ni del adulterio. Entonces, ¿por qué aquí dice Dios que no iba a visitar? Y el contexto es juicio. Porque Dios no va a juzgar a estos pecados de las hijas y de las nueras. Yo pensé en esto, estaba meditando sobre este pasaje y dije en mí, ¿cuál es la explicación? Y después una palabra clave me dio el entendimiento. Sigamos leyendo, dice, porque ellos ofrecen con las rameras. Ahora bien, y va a ser un poquito difícil para mi hija porque en inglés no está así como en español. Dice, porque ellos, no ellas. ¿Y eso qué? ¿Quiénes fueron los que cometieron fornicación y adulterio en verso 14? Las nueras y las hijas. Pero no dice porque ellas ofrecen con las rameras, sino porque ellos, ¿quiénes son? Los maridos. Los maridos, los esposos. Ellos ofrecen con las rameras y con las malas mujeres sacrifican. Lo que Dios está diciendo, yo no voy a castigar a sus hijas ni a sus nueras porque ustedes, esposos, son peores. Ustedes se están metiendo con rameras, se están metiendo con malas mujeres, y entonces sus esposas y sus hijas simplemente están haciendo lo mismo que están haciendo ustedes. La conducta de ustedes como esposos han llevado a sus hijas a hacer lo mismo. Y vemos aquí que la idolatría y la inmoralidad van de la mano. Van en Números 25. ¿Qué relación tiene la fornicación con la idolatría? Números 25, versos 1 y 2. Dice, y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Paremos ahí. Noten el primer pecado mencionado. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios, cometiendo fornicación con las hijas de Moab, paganas. Como resultado, verso 2 dice, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Inmoralidad, verso 1. Idolatría, versículo 2. Entonces, hermanos, vemos que en el libro de Oseas vemos casi la misma situación. Los hombres de Israel se habían metido con rameras, con malas mujeres, y eso los guió a la idolatría. Así que no es que Dios está aprobando la conducta de las hijas y de las nueras, solamente que la conducta de los hombres era peor. Así que Dios dice, yo no voy a visitar a sus hijas cuando fornicaren. Termina el versículo 14, Oseas 4:14. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Hermanos, la falta de entendimiento siempre guía a una caída espiritual. Proverbios 28, vamos allá. Proverbios 28. No tener entendimiento es ser ignorante. Y ser ignorante de algo cuando Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para que no seas ignorante, implica que tú estás siendo ignorante por tu propia voluntad. Tú estás rechazando el mensaje que Dios ha dado. En Proverbios 28, verso 5, dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los hombres malos no entienden el juicio. Los hombres malos no pueden conectar sus pecados con los juicios que Dios manda. No ven la conexión que hay. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Yo no sé qué está pasando con tantos problemas en el día de hoy. Mire lo que está pasando a nivel en la vida espiritual de esta nación. Pero los hombres malos no entienden el juicio. Y dice Oseas, el pueblo sin entendimiento caerá. El pueblo que no entiende lo que es el juicio de Dios va a caer más y más en su pecado hasta su propia destrucción. Oseas 4, verso 15. Si fornicares tú, Israel, a lo menos no peque Judá. La exhortación aquí es para que Judá no siga el camino de Israel. No se olviden, hermanos, que en este libro la nación de Israel estaba dividida. Tenemos las tribus del norte, llamada Israel, 10 tribus con su capital Samaria, y 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Y entonces Israel, tribus del norte, era mucho peor que Judá, porque ellos no tenían ni siquiera un buen rey. Todos sus reyes eran dados a la idolatría. Y Dios está diciendo a través de Oseas aquí, Israel, tú fornicaste, pero por lo menos que Judá no siga tus caminos. Déjeme hacer una aplicación espiritual aquí. La regla de Dios no cambia basada en lo que los otros están haciendo. Judá no puede decir, bueno, Israel está en ese pecado, entonces yo también lo puedo seguir. No. El mandamiento de Dios no cambia porque otros se han ido del camino correcto. No solamente eso. Judá no podía decir, bueno, por lo menos no estoy tan malo como Israel. Sí, no estoy bien, que digamos, pero no estoy tan malo como Israel. Dios no nos juzga así, hermanos. La regla de Dios es perfecta. La palabra de Dios es la autoridad para el creyente. Por gusto es compararnos los unos con los otros diciendo, bueno, por lo menos yo soy mejor que aquellos hermanos. No estoy como debería ser, pero estoy mejor que aquellos hermanos. No va así con Dios. Dios siempre nos compara a su perfecta ley. Y uno es responsable por guardar la palabra de Dios independientemente de lo que los demás hagan. Verso 15 dice: y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven. Ahora bien, esta ciudad de Gilgal tenía gran importancia en la historia de Israel. Fue una ciudad en los días de Josué donde habían sacado 12 piedras del río Jordán cuando atravesaron el río, ¿se acuerdan de eso? Y entraron a la tierra prometida. Dios les mandó a sacar 12 piedras y hacer un altar, un recordatorio, un memorial del milagro que Dios había hecho. Y establecieron eso en Gilgal. Después, en Josué capítulo 5, verso 9, los que nacieron en el camino, en el desierto, cuando salieron de Egipto, durante esos 40 años, no habían circuncidado ningún varón. Entonces, en Gilgal, en Josué 5, verso 9, Josué manda circuncidar a todos los que no habían sido circuncidados. Y dijo, ahora hemos quitado el oprobio, la afrenta de Egipto. También, hermanos, en esta ciudad, Samuel el profeta pasaba para juzgar. En 1 Samuel 7, verso 16, Samuel venía a menudo para juzgar en esa ciudad. En 1 Samuel 11, verso 15, Saúl fue reconocido como rey en Gilgal. Pero ¿sabe? En el libro de Oseas, lamentablemente, esta ciudad tenía otra reputación. Mira lo que dice Oseas 9, verso 15. Oseas 9, verso 15. Dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la malicia de sus obras echaréles de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Una ciudad que durante un tiempo fue tan importante, fue tan notorio para Israel. Experiencias tremendas de parte de Dios. Y ahora dice Dios, Gilgal es el centro, o uno de los centros del pecado. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Después menciona la ciudad de Bet-Aven. Dice, no subáis a Bet-Aven. Bet-Aven significa casa de vanidad. Casa de vanidad, casa de ídolos. No subáis allá, dice Dios. Y al final de verso 15, ni juréis, vive Jehová. Esta frase, vive Jehová, la encontramos a menudo en el Antiguo Testamento. Cuando alguien quiere hacer una promesa, dice, vive Jehová que tal y tal cosa va a pasar. Vive Jehová que yo voy a hacer tal cosa. Parecida a la frase, como la gente dice, juro por mi madre que esto va a pasar. Ellos decían, vive Jehová. Pero noten lo que Dios dice a través de su profeta. Dice, no digan más, vive Jehová. No juren por mi nombre. ¿Y por qué? Isaías 48. Isaías 48, versos 1 y 2. ¿Cuál era el problema de jurar en el nombre de Jehová? Isaías 48, versos 1 y 2. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían, su nombre Jehová de los ejércitos. Noten lo que es el problema en verso 1. Que juraban en el nombre de Jehová, pero no en verdad ni en justicia, sino en mentira y en pecado. Esto es tomar en vano el nombre de Dios, vinconectando el nombre de Dios con una mentira o con algún pecado. Dice Dios, no menciones mi nombre si vas a mentir. No menciones mi nombre si vas a pecar. No hagas juramentos de mentira. Oseas 4, verso 16. Porque como becerra cerrera se apartó Israel. ¿Qué es una becerra cerrera? Es un animal no domado, not domesticated, que no se mantiene en un camino recto. Un animal que es domesticado vive adentro de la casa de uno, adentro del patio, y conoce las reglas y es obediente. Pero este animal, una becerra cerrera, una novilla indómita, creo que dice la 60, es un animal que no respeta el territorio, no respeta el camino, el espacio marcado para ella. Y dice Dios que mi pueblo se apartó como este animal salvaje. Ahora bien, el apartamiento de Dios, de Israel, de Dios, inició muy atrás, en Éxodo 32, cuando ellos hicieron el becerro de fundición. ¿Se recuerdan que Moisés subió al monte y se quedó Aarón? Y el pueblo hizo un becerro, hizo un ídolo para adorar a ese ídolo. Y allí comenzó su apartamiento. Y cada vez que volvían a la idolatría, estaban apartándose de Dios. ¿Cuántas veces Dios no les mandó a mantenerse en un camino derecho? No a la diestra ni a la siniestra, sino vaya por mi camino. Respeten los marcadores que he puesto. Ahora bien, hay padres aquí y hay adultos. Cuando un padre y una madre ponen reglas para sus hijos, es para su bien. Ponen dos barreras. Manténganse dentro de eso y todo te va a ir bien. Si te apartas, estás fuera de la protección. Hermanos, Dios tiene barreras y Dios tiene reglas. Si nos quedamos adentro de donde Dios nos quiere, sus caminos, sus preceptos, sus mandamientos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Cuando nosotros nos apartamos del camino correcto, como este animal aquí que Dios menciona, entonces estamos fuera de la protección de Dios. Literalmente y espiritualmente. Cuando no estamos sometidos a Dios, somos presa para el diablo. De veras. Cuando no estamos meditando en Dios y en su palabra, hermanos, somos una muy fácil para el diablo tentarnos y hacernos caer. Ahí está el peligro de apartarse de Dios. Y ahora en verso 16, dice, los apacentará ahora Jehová como carneros en anchura. Es una pregunta y es básicamente así. Si están viviendo como animales salvajes, ¿será que Dios los va a tratar como un cordero? ¿Será que Dios lo va a tratar con una mascota bien portada cuando están viviendo como animales salvajes? No, claro que no. Van a perder las bendiciones de Dios por haberse apartado de Él. Verso 17. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Efraín es mencionado en cada capítulo de aquí en adelante. Cada capítulo encontramos a Efraín. Y Efraín parece ser el representante de las tribus del norte. Era, ¿se acuerdan que era el hijo menor de José? Entre él y su hermano Efraín y Manasés eran de tribus. Y parece que es usado aquí o porque Efraín era el más entregado a la idolatría, o Dios lo está usando para referirse a toda la nación. De cualquier forma, miremos aquí la profundidad del pecado de Efraín. Dado a ídolos. Esto no es, hermanos, que Efraín una vez se arrodilló delante de un ídolo. Esto no es que Efraín una vez fue a un culto de los Baales. Esto es, Efraín había invertido tiempo, dinero, amor y recursos en la idolatría. Cuando alguien es dado a algo, significa que tiene mucho interés en eso. Si es un pasatiempo, hobby, o si es algún deporte, si es una carrera, si es un estudio, aquí vemos que Efraín es dado a ídolos. Ahora, ¿qué manda Dios acerca de Efraín? Esto no es bueno. El consejo, y mejor dicho, el mandamiento de Dios para tratar a Efraín es déjalo. Él está tan profundamente metido en su pecado que ni vale la pena predicarle. Ni vale la pena hacerle una visita para que deje su... Déjalo. Tú estás en tierra muy peligrosa cuando Dios te suelta a tu pecado. Van a Salmo 81. Salmo 81. Salmo 81, versos 11 y 12. Si todavía Dios te está hablando y estás en pecado, el hecho que todavía te está hablando dice que hay esperanza. Pero cuando Dios llega al punto y dice, ¿sabes qué? Ya te hablé. Ya no voy a hablar más contigo. Voy a dejarte en tu pecado. Estás en tierra muy peligrosa. Salmo 81, versos 11 y 12. Mas mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Dejélos por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Dios no va a ser el trapo de nadie. Dios en su misericordia manda mensajeros, manda sus profetas, da su palabra. Pero si su pueblo llega al punto, que, ¿sabes qué? Rechazo lo que Dios me está queriendo decir. Dios, lo voy a dejar entonces. Voy a dejarlos a la dureza de su corazón. Tanto querían adorar a los ídolos, ténganlos entonces. Ténganlos. Y cuando estén sufriendo las consecuencias de su mala conducta, se van a dar cuenta del error que han cometido. Entonces, es triste cuando Dios deja a una persona a su pecado. Pero es necesario. Es necesario. Porque a veces es la única forma que la gente se va a dar cuenta del error de su camino. Mateo capítulo 15. Jesús dijo algo parecido con un grupo de fariseos en su tiempo. Mateo 15, versos 13 a 14. Dice, mas respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús da el mismo mandamiento que Dios le dio a través de Oseas. Déjalo. Son ciegos, están profundamente metidos en sus pecados. Déjalos. Ya les hablaste, ok, déjalos. ¿Y sabe? ¿Sabe? Pablo tiene el mismo consejo en la iglesia para los que son herejes, heretics. En Tito, capítulo 3, verso 10, vamos a ir allá, Tito 3, verso 10. Tito 3, verso 10. Dice, rehúsa hombre hereje, después de una y otra amonestación. No estamos con la obligación de querer, de seguir razonando con alguien que ha rechazado lo que la palabra de Dios dice una y dos veces. Si alguien viene con un falso pensamiento, una falsa doctrina, y tomamos la palabra de Dios y dice, eso no es así, estás mal. Lo que tú estás haciendo es pecado. Y esa persona rechaza la palabra de Dios, rechaza lo que Dios en su misericordia le está mostrando. Dice Pablo, recházalo. Déjalo. Él va a darse cuenta del error de su camino. De otra forma. No quiso escuchar a lo bueno, entonces va a escuchar a lo malo. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Oseas 4, 17. Verso 18 ahora, su bebida se corrompió. Lo que en otro tiempo era bueno, su bebida, ahora ya no sirve para nada, se corrompió. La bebida aquí puede referirse, hermanos, a las esperanzas que Dios tenía para con su nación. Vamos a Isaías 5 y van a ver de qué estoy hablando. Isaías 5. En varias ocasiones Dios compara a su pueblo una viña. Una viña. Y una viña obviamente produce fruto. Y a su vez puede producir bebida. En Isaías 5, verso 2, desde el 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Había la cercado, he despedregadola y plantadola de vides escogidas. Había edificado en medio de una torre y también asentado un lugar en ella. Y esperaba que llevase uvas. Y llevó uvas silvestres. Te dice, ¿de qué estará hablando en este versículo? Si bajan al versículo 7, está hablando de la viña de Jehová siendo la casa de Israel. Mientras Dios esperaba juicio, he aquí vileza. Dios esperaba justicia, y he aquí clamor. Su bebida se corrompió. Lo que Dios esperaba de santidad y justicia de su pueblo se había corrompido totalmente. Dice Oseas 4:18, fornicaron pertinazmente, esto es con obstinación, tercos, en su pecado, con la cabeza dura, no haciendo caso a los profetas. 18 al final, sus príncipes amaron las dádivas a frente de ellos. Esto es el pecado del soborno, bribe. Dios prohibió esto en Éxodo 23, verso 8. Porque Dios sabía cómo el dinero y la tentación de recibir dinero puede, y muchas veces lo hace, cegar los ojos de una persona, especialmente los jueces. Y Dios mandó en varias ocasiones a no recibir las dádivas, los sobornos. Y miren lo que dice aquí. Fíjense bien. Sus príncipes amaron las dádivas. No solamente recibían dádivas y no solamente hacían ese pecado, sino amaban algo que Dios aborrece. Estás en una muy mala situación si tú amas algo que Dios aborrece. Esto no es pecado por accidente. Esto no es pecado porque, bueno, tuve un momento de debilidad. No, tú buscaste algo y ahora lo haces tanto que lo amas. Amar lo que Dios aborrece, hermanos, es otra vez tierra peligrosa. Al final del verso 18, afrenta de ellos. El pecado siempre produce afrenta, por lo menos de la perspectiva de Dios. Proverbios 14. Dice, la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Hermanos, si nosotros miráramos la lista de naciones que hay y tuviéramos que poner en rango nación número uno hasta la peor nación según nuestra perspectiva, bajo diferente criterio, tal vez cómo está su economía, cómo están sus hospitales, cómo están sus escuelas, cómo están sus políticos, cómo está esto, cómo está el otro. Quiero decirles que Dios no mira a las naciones de esa manera. Dios, cuando Él mira a una nación, lo que agarra su atención es la justicia de esa nación o el pecado de esa nación. El pecado es una afrenta de las naciones. Pero vivimos en un tiempo, sin duda, donde el pecado nacional no es gran cosa. Muchos prefieren pensar en la prosperidad de la nación, la oportunidad que presenta la nación, y no piensan en el pecado de la nación. Déjenme decirles algo, hermanos. Cuando una nación exalta su pecado por encima de la justicia, encima de la santidad, se está poniendo en el blanco de Dios, en el target. Están poniendo en el centro de la escopeta de Dios para bajarla. Y no importa si esa nación ha existido por 100 años o 1000 años. No importa nada de eso. La justicia engrandece a la nación y el pecado es afrenta de las naciones. Debemos orar fuertemente, hermanos, por esta nación que estamos viviendo, porque día tras día, el pecado recibe más atención que la justicia. Año tras año, el pecado viene a ser más prevalente que la justicia. No se puede negar esto. Y en vez del pueblo avergonzarse por su pecado, más bien están contentos por su pecado. Es más, ni lo clasifican como pecado. Escuché una estadística que hoy día, la víspera del Día de Acción de Gracias, y mira qué ironía, este miércoles, todos los años, la víspera del Día de Acción de Gracias, es el día cuando las cantinas están más llenas, que la gente toma más que cualquier otro día. Es una vergüenza para esta nación. Que el día antes de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, vamos a emborracharnos. Es una afrenta, es una vergüenza. Y Dios no va a simplemente estar allí diciendo, bueno, por lo menos me están agradeciendo el siguiente día. Por lo menos me están dando las gracias antes de emborrachar. No, hermanos. El pecado es una afrenta de las naciones. Oseas 4, verso 19. Dice, atóla el viento en sus alas. Y de sus sacrificios serán avergonzados. ¿Qué significa esto? Que el viento la ató en sus alas. Esto se refiere a un ejército enemigo que es fuerte, que iba a llevar a Israel en el cautiverio. Dios a veces usa la ilustración de un viento para referirse a un poder extranjero, otra nación, que viene como si fuera un torbellino, como si fuera un viento, para llevar a su pueblo. Así fue en Jeremías 4, vamos allá para que lo vean. Jeremías 4, versos 11 y 12. Jeremías 4, versos 11 y 12. Dice, en aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto, vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que estos vendrá a mí, y ahora yo hablaré juicios con ellos. Este viento es un ejército enemigo que viene para juzgar a Israel. Ahora, que el viento lo lleva en sus alas, esto es que el viento va a llevar a Israel contra su propia voluntad. Imagínense si tú fueras un pájaro y tienes alas y viene un viento fuerte, se te va a llevar, quieras o no, te va a llevar. Y dice Dios a través de Oseas, el viento te va a llevar con tus alas. Y al final de verso 19, y de sus sacrificios serán avergonzados. Los que confían en las esculturas serán confundidos, avergonzados, porque se darán cuenta del error de la idolatría. Recuerda lo que leímos en verso 17. Efraín es dado a los ídolos. Yo no sé si una vez ha sido su caso o no, de invertir dinero, tiempo, esfuerzo en algo, y después darse cuenta que o fue fraude, o es algo que no sirvió, y usted muy tarde se dio cuenta de cuánto había perdido, o tiempo, o dinero, o de esfuerzo, lo que sea. ¿Cuánto esfuerzo fue desperdiciado en los sacrificios hechos a los ídolos? Imagínense una familia que tiene unas cuantas ovejitas nada más y toman una oveja y la ofrecen a un dios falso. La ofrecen a un ídolo. Imagínese un pueblo que hasta ofreciera a sus hijos. Varios de los dioses paganos aceptaban los hijos. Y lamentablemente Israel cayó en eso también. Sacrificio humano. Después de darse cuenta del error, cuán malo tenía que sentirse aquellos que practicaban esa idolatría. Por eso dice Oseas, y de sus sacrificios estarán avergonzados. Te diste cuenta muy tarde. Hermanos, la enseñanza más importante en esta noche de este capítulo. Hagamos caso a la palabra de Dios cuando Él manda su mensaje y Él manda su mensajero. No hay que aprender lo difícil. Dios en su misericordia da oportunidad tras oportunidad. Dios presenta las reglas, dice, esto es así. Nos hace bien, nos haría bien prestar atención a la palabra de Dios y conformarnos a sus caminos. Porque si no, habrá vergüenza y habrá remordimiento si no seguimos los caminos del Señor. Muy bien, eso termina el capítulo 4. La semana que entra, entraremos al capítulo 5. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.